La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Inicia la campaña de vacunación contra la influenza en Jalisco. Esperan aplicar más de 2 millones de dosis. Reportan desabasto de agua en varios fraccionamientos y colonias de Tlajomulco. Continuará en Jalisco el paro de labores del Poder Judicial. Trabajadores se manifiestan nuevamente contra las reformas en la materia. Persiste la falta de sincronización en semáforos de varias calles y avenidas de la ciudad. Se cumplen 9 días desde la desaparición de un adolescente en una playa de Puerto Vallarta. Llama a Claudia Sheinbaum a jueces y magistrados a confiar en el nuevo proceso de elección. Por lo menos una 30 declina participar. Investiga la Fiscalía la muerte de 3 personas en Tamaulipas durante enfrentamientos en los que participaron fuerzas federales. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en Tabasco, Chiapas y Campeche, mientras que en el resto del país se prevé un clima estable con poca nubosidad. En el caso de Jalisco, cielo nublado, algunas nubes, en realidad estará despejado, temperaturas cálidas, salvo en las regiones como Los Altos, La Ciénega y el norte. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 16 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado con nubes dispersas y temperatura fresca durante la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 29 minutos y la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle un recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 15 de octubre del 2024. Y como siempre, le invito a que participe con nosotros, a que nos ayude a enriquecer este espacio a través de su comunicación vía telefónica en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de toda la información. Arrancó este martes la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el COVID-19 para la temporada invernal 2024-2025. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que se contempla, entre otras cosas, la aplicación de la dosis de la famosa vacuna patria.
Ya se tienen las vacunas, esa fue una previsión del gobierno del presidente López Obrador, y después además ya estamos adquiriendo las vacunas, ya una parte y la otra parte para la vacunación posterior, pero son 2 vacunas distintas. Y una parte es la vacuna patria, en el caso de COVID-19.
La Secretaría de Salud prevé aplicar más de 36 millones de vacunas en contra de la influenza, casi 23 millones de dosis en contra del COVID-19 a la población con mayor riesgo de complicaciones, de hospitalización y de muerte relacionada justo con estas enfermedades. ¿Cómo estarán las cosas aquí en el estado de Jalisco? Claudia Manuela Pérez con los detalles de la información. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, arrancó en la maternidad Esperanza López Mateos la campaña de vacunación contra la influenza en Jalisco, con la meta de aplicar 2,400,000 dosis de octubre a marzo. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que lo ideal sería aplicar la mayor parte de las vacunas en antes del mes de enero, o sea, hasta 31 de diciembre, y exactamente da la cifra de vacunas que llegaron. 2,436,000 vacunas fueron las que llegaron.
La idea sería, lo ideal sería aplicar el 70% de aquí al 31 de diciembre, ¿no? Y el resto de enero a marzo. Ojalá que sí acudan. El año pasado estuvimos bastante bien, ¿no? Llegamos arriba del 99% de aplicación, Entonces, la verdad es que la gente ya entendió que esta es una vacuna que es muy importante porque también nos ayuda a proteger a los demás, ¿no? A hacer un escudo. Y entonces, sí, la invitación es a partir del día de hoy que se arranca la vacuna en todo el país, ¿no? El que podamos llegar a todos, sobre todo grupos.
Y efectivamente, también está la vacuna ya disponible en Jalisco en las clínicas del IMSS y del ISSSTE. Ya todos tienen esta vacuna contra la influenza para aplicarla. La meta este año, 2,436,000 dosis de la vacuna contra la influenza. Al igual que el año pasado, ya esta nueva vacuna llega para proteger contra 4 cepas de gripa de la influenza, que también es muy importante. Y también reiterar, Ricardo, que esta vacuna de la influenza también ayuda a proteger contra otros tipos de virus de gripe, de virus respiratorios, que también es importante. Reiterar que también los especialistas la están recomendando para mujeres embarazadas para que se protejan contra el virus sincicial respiratorio, este virus que también viene fuerte para esta temporada invernal. En lo que respecta a la influenza, comentó el secretario de Salud, Fernando Petersen, que se han registrado en esta temporada interestacional, o sea, en este año, se han registrado ya 65 casos de influenza con 3 defunciones. Hay que recordar que se complica con otras enfermedades y es cuando se perjudica a la persona y es cuando ocasiona la muerte. Entonces arrancó hoy, Ricardo, en todo el estado, esta campaña de vacunación contra la influenza.
Y seguramente, Claudia, bueno, más de alguna persona se preguntará, oye, ¿qué va a pasar con las vacunas anti-COVID? ¿A quiénes sí, a quiénes no? Porque finalmente, pues sabemos de cierto que ya no se ha venido aplicando, digamos, de manera general, no está ya este escopetazo, ya son dosis mucho más focalizadas, más dirigidas a grupos muy específicos. ¿Algo más o menos así va a pasar también durante esta temporada invernal?
Sí, efectivamente, sobre la vacuna COVID, fíjate que le preguntamos al secretario de Salud si hay algo respecto a esta vacunación que exactamente se va a hacer igual que la vacunación contra la influenza, va a ser cada año, y dice que no se ha informado nada a Jalisco en cuanto a la vacunación contra el COVID-19, entonces solamente estará esta contra la influenza, que también protege contra otros virus.
Muy bien, pues a estar al pendiente, aplicarse las dosis, si es que uno forma parte justo de estos grupos, hay que tratar de protegernos, de prevenir. Estamos ya enfilándonos hacia el descenso de las temperaturas, ya lo percibimos durante la noche, ya lo percibimos también al amanecer, que es, y justo además en el cambio de estación, pues esta época en la que de pronto uno se torna un poco más vulnerable, y que además se nos junta con otro asunto importante, Claudia, del que hemos platicado, que es el dengue. Así que, pues es importante estar al pendiente.
Sí, efectivamente hay importantes números contra el dengue, sí, dengue. También lo dio hace conocer el secretario de Salud, más de 8,000 casos registra Jalisco, pero reitera que en el caso del dengue no hay hospitalizaciones, no hay saturación de hospitales todavía en cuanto al dengue.
Bien, Claudia, muchas gracias por este reporte en materia de salud. Muy buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Ricardo. Hasta luego.
Gracias. El reporte es de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Pues ciertamente no es una gran novedad, la realidad es que penosamente es una realidad, es un día a día que viven pues muchas personas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, pero lo cierto también es que en el transcurso de los últimos días este tema, el del desabasto de agua, delicadísimo, pues se ha venido recrudeciendo en algunos puntos de este municipio. Hay vecinos que, bueno, prácticamente tienen días sin gota de agua. ¿Qué está pasando? ¿De qué tamaño es el problema? Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludar también al auditorio. Menos mencionarte que desde hace ya varios días y semanas incluso, vecinos de diferentes fraccionamientos y colonias de la zona Valle de Tlajomulco se han quedado sin agua. O cuando hay agua, tiene muy baja presión y no alcanza a subir a los tinacos y suministrar a las casas. Esta problemática se registra particularmente en esta región Valle, que está ubicada, digamos, al oriente de Tlajomulco de Zúñiga. Ahí los problemas han sido constantes porque gran parte de este suministro procede de pozos pozos que en muchas ocasiones presentan fallas en los sistemas de bombeo o en todo caso los niveles son exageradamente bajos. Entonces tienen que estarlos alimentando con pipas para que tengan algo de nivel. Llega y bueno, no falta quien a través de bombas pues sustraiga más agua que de la que otros pueden obtener a través de gravedad, y esto ocasiona que en algunas viviendas no haya ni una sola gota. Esta problemática es muy constante, muy muy constante, y lo que nos reportan es que esta situación se está presentando, por ejemplo, particularmente con en Real del Sol. En Real del Sol son muchas las casas que no nos dicen no tienen agua. La sección 3 Real del Valle, que digamos la que da hacia la avenida Adolf Horn, no todo el fraccionamiento tiene este problema, hay que enfatizar también varias partes de Unión del 4, nos mencionan que la etapa 1, 2 y 3 de Cántaros tienen problemáticas también de suministro de agua, Lomas de Tejeda también es otra zona que nos reportan con problemas de suministro. Reitero, en ocasiones no hay agua, o la que hay tiene muy baja presión, no alcanza a surtir a todos, y esto está generando ya conflicto social porque hay señalamientos de algunos vecinos de estas comunidades de llevar a cabo manifestaciones para demandar que el sistema municipal pues atienda estas problemáticas. Recordemos que en el caso de Tlajomulco, hace apenas dos semanas fue cuando se aprobó su incorporación al CIAPA. Ellos cuentan con un sistema municipalizado de atención de agua, igual que Zapotlanejo, si nos referimos al área metropolitana. El Salto y Juanacatlán están en proceso también de incorporación al CIAPA, y en este inter pues están enfrentando algunas problemáticas. El gobierno del estado ha señalado que pronto ya van a poner en acción la planta potabilizadora número 5. Hay que recordar que son 4 en Guadalajara, en la zona metropolitana. La 4, la que se encuentra ya por Toluquilla, pero no suministra a Tlajomulco. La gran parte del consumo de agua de Tlajomulco se origina de pozos subterráneos, y con esta planta potabilizadora 5 se espera que se pueda resolver en gran medida el problema de suministro que llega a presentar todo lo que es el oriente de Tlajomulco, en este sector que iría, digamos, desde 8 de julio o incluso más para allá, de Camino Real a Colima hasta la zona de Carretera Chaparra. Todo este cuadrante donde constantemente hay problemas de suministro, bueno, esperan resolverlo con esta incorporación al CIAPA, pero por lo pronto hay problemas de abasto de agua ya en estas comunidades de Tlajomulco, y el llamado al municipio para que atienda esta problemática. Información, Ricardo, buena tarde.
Y vaya pesadilla, mi estimado Héctor, por la que atraviesan estos vecinos, que de por sí en términos generales pues no la tienen fácil, y con este problema, con esta crisis recrudecida, bueno, deben pasarla terrible.
No, y por ejemplo, hay otros fraccionamientos que también nos mencionan que tienen problemas históricos, Lomas del Mirador, Villa Fontana Acua, ahí por ejemplo, sí. Los vecinos tienen que estar pendientes las madrugadas para ver si hay agua, es decir, a veces no duermen esperando que caigan gotas de agua, porque luego se tienen que ir a trabajar, dejan en la casa todo el día sola, y hasta la madrugada siguiente cuando pueden a lo mejor volver a tener agua. Si llegan a casa y no cayó agua, es tener que arrastrar cubetas de algún lado para poder suministrarse, es decir, es este mismo problemática del crecimiento urbano cuando no había los servicios necesarios para atender demandas como es el caso del agua.
Sí, bueno, y eso al margen, digo, a propósito de algunos fraccionamientos que mencionabas, al margen de la seguridad.
Es el otro flagelo, y ahí nos vamos, incluso nos extendemos Villa Fontana, Acua, Lomas del Mirador,
sí.
Chulavista, Hacienda del Valle, toda esta zona bastante conflictiva.
Sin duda. Héctor, gracias por el reporte, y estamos al pendiente en espera de que pronto cambie en algo, mejore la situación de los habitantes de este punto del área metropolitana.
Esperemos. Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias, Héctor. Buenas tardes, Héctor Escamilla. Vamos a más información que tiene que ver con otra pesadilla. Ahora, en materia de movilidad, no sé si usted se ha alcanzado a dar cuenta, si lo ha percibido, pero desde hace algunos días en algunas calles, en algunas avenidas del área metropolitana, bueno, las cosas en materia de semáforos, mal, muy mal. José Luis Jiménez Castro, perdón, tiene para usted los detalles. Huicho, ¿cómo estás? Adelante. Huicho, buenas tardes, escuchamos tu reporte. En fin, no lo escuchamos, pero enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación con Jiménez Castro para pues platicar acerca de este tema, precisamente el de la falta de sincronía en algunos semáforos, sin tener pues en realidad certeza de qué está fallando, de quién no está haciendo su chamba. Lo cierto es que en materia de movilidad, bueno, las cosas no están nada fáciles, de por sí. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? ¿Quién no está haciendo su chamba? Pues la Agencia Metropolitana de Movilidad, esta dependencia de nombre pomposo, y que pues simplemente no por orden los semáforos. Es un problema que se ha venido acrecentando en los últimos días. Hay quien dice que desde hace una semana, yo el dato que tengo es de hace 3 o 4 días. Usted seguramente ha circulado, usted habla de todos los días, Javier Mina Juárez Vallarta, ¿no? Desde la calzada Independencia, un poquito más atrás, hasta llegar a la Minerva. Hay un caos total ahí, pasando por Enrique Díaz de León, Federalismo, Chapultepec, Américas y todo ello. Pero también hay otras calles también bastante complicadas por la desincronización de los semáforos. Circunvalación, por ejemplo. Antes Circunvalación no tenía esta problemática. Y ahora yo no sé qué está pasando. Que o cambiaron los mecanismos, los tiempos. Algo está pasando. Hace un tiempo yo con empleados de la Agencia Metropolitana de Infraestructura. Estaban ahí chambeando en alguna zona de Lázaro Cárdenas y Cruces. Yo les platicaba que estaban haciendo, que estaban modificando los tiempos de los semáforos. Me decían que no, estaban cambiando la señalética, la señalética más nueva, pero que la semaforización, pues como que no le han hecho mucho. Comentaba que hay mucha gente que se está quejando de cómo está la sincronía de los mismos, pero dice que eso no les toca a ellos. Entonces, bueno, pues ¿qué les toca? Porque bueno, eso nada más de cambiar señalética, pues no crees que sea así como que tan fácil, digo, tan difícil, ¿verdad? Platiqué con algún automovilista que hoy le tocó vivir esa pena de andar circulando en una avenida donde la desincronización de los semáforos está a la orden del día. Esto fue lo que nos dijo, escuchemos algo de lo que nos comentó.
¿Qué tráfico tan pesado está ahorita? Es una mala sincronización todo Javier Mina, Juárez, Vallarta. No sé hasta cuándo lo van a arreglar. Todo Díaz de León también circulé por ahí y no es posible que esté pasando todo esto. Tenemos 3 días con esta situación. Esto genera más contaminación, señores. Por favor, arreglen esto.
Hay algo de lo que nos comentaba algún automovilista desesperado por la desincronización. Hoy muchos llegaron tarde a sus trabajos, a la escuela. Hoy, de plano, algunos no fueron. Hoy se provocó choque, más contaminación. Algo está pasando con la desincronización de los semáforos. Entre algunas avenidas que han sufrido esta situación, está, yo te comentaba, Circunvalación. Digamos que, paradójicamente, desde Tránsito hasta más arriba de López Mateo, ¿sí? También Avenida Federalismo, Enrique Díaz de León, particularmente se cruce con Ávila Camacho, y también hay una desincronización total. Pero en sí, toda Avenida Enrique Díaz de León está bastante desincronizada. Ni te diga la Avenida Federalismo, ya había comentado, Javier Mina Juárez Vallarta, la calzada Independencia. La calzada Independencia han sido unos días verdaderamente de locos, desde Huentitán hasta, digamos, el centro, pasando por la zona de San Juan de Dios, un caos total. Porque el semáforo de Casa de Independencia y Periférico no ha estado funcionando en los últimos días. Algo está pasando con los semáforos, pero es de sincronización total. Uno verde, uno rojo, uno verde, uno rojo. Y como insisto, no estoy hablando de tamales, sino de semáforos en Guadalajara, mi querido Ricardo Camarena. Así que bueno, es lo que te puedo informar. No sé si tengas alguna pregunta, Ricardo, pero hay otras avenidas como Mariano Otero, López Mateos, que tampoco canta mal las rancheras, pero los que te mencioné son los que han tenido mayor problemática estos últimos 3 o 4 días, Ricardo.
Sí, pues la pregunta probablemente que no solamente me planteo yo, sino seguramente muchos automovilistas es, ¿y como para cuándo? ¿Cuándo se va a, digamos, resolver este tema que, como lo comentaba este automovilista, pues genera, entre otras cosas, además de la pérdida de tiempo, de un consumo mucho mayor de combustible, pues problemas de contaminación?
Sí, pérdidas de horas, hombre, Ricardo, o sea, mucha gente que llega tarde a su chamba, o que de plano no va, o los que llegan tarde a la escuela. O sea, en los últimos días esto ha sido muy, muy significativo. Algo le movieron, o ya se fue el que estaba ahí, algo. Y parece que están obligados los señores de la Agencia Metropolitana de bla, 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 a que den una explicación qué está pasando con los semáforos de Guadalajara. Así que, pues ahí se los dejamos de costo, hacemos una invitación. Si alguien quiere tomar el micrófono y decirnos qué es lo que está ocurriendo con los semáforos en la ciudad, para que por lo menos nos convenzan de que, pues, a lo mejor ya se van y ya no tienen ganas de hacer las cosas, ¿verdad?
Pues que no tendría que ser, digo, todavía le falta esta administración, pues ya están evidentemente en la recta final, pero se van hasta diciembre, estamos a mediados de octubre, no es tanto pero suficiente como para que no estén tirando la toalla, ¿no?
Exactamente, pues vamos a ver, hay que cerrar, Ricardo, de veras. Nos encantaría una respuesta por parte de la Agencia Metropolitana.
Muy bien, pues ya estaremos tocando esa puerta. Ojalá que tengamos suerte. Por lo pronto, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Si usted, como automovilista, nos quiere compartir su experiencia, si tiene identificado algún punto en donde tampoco están operando de manera adecuada los semáforos, pues ahí están las líneas telefónicas, ahí está también nuestro número de WhatsApp para que nos permita conocer más en torno a este tema. Por lo pronto, muchas gracias a don Sergio Guardado, se comunica este espacio para preguntar por qué en eventos grandes como la romería, como los partidos de fútbol, salen muchos agentes de vialidad y en las avenidas, por ejemplo, cuando se genera algún tipo de percance, estos agentes brillan por su ausencia o les pagan por evento. La pregunta que deja sobre la mesa don Sergio Guardado a propósito, pues justo de lo que ocurre en las calles de la ciudad. Y por otro lado, con más de vialidades, don Raúl Aguilar quiere compartir un reporte. Nos platica que ahí en el túnel de López Mateos para tomar el periférico hacia el norte no está la tapa de una alcantarilla, tiene ya más de 2 meses así. Imagínese, además, pues, el riesgo que esto implica. Ahí está consignado, don Raúl, el reporte. Gracias por su comunicación. Pausa en punto de la una en el espacio informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Inicia la campaña de vacunación contra la influenza en Jalisco. Esperan aplicar más de 2 millones de dosis. Reportan desabasto de agua en varios fraccionamientos y colonias de Tlajomulco. Continuará en Jalisco el paro de labores del Poder Judicial. Persiste la falta de sincronización en semáforos de varias calles y avenidas de la ciudad. Investiga la Fiscalía la muerte de 3 personas en Tamaulipas durante enfrentamientos en los que participaron fuerzas federales. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con los datos de la estación de monitoreo de la Universidad de Guadalajara, es de 29 grados. Y bueno, vamos a la información nacional. Hablemos de la reforma al Poder Judicial, de la publicación de las leyes secundarias, de las protestas que prevalecen y del exhorto que está haciendo también la presidenta, aquellos jueces y magistrados que han dicho de plano, así no jugamos, que les vaya bien. Griselda Torres Zambrano con una fotografía me parece bastante amplia al respecto. Gris, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues la reforma judicial sigue siendo el tema de conversación a nivel nacional y además mete presión a la relación con otros países e incluso en materia económica. Lo cierto es que las leyes secundarias se aprobaron en tiempo récord y el día de hoy pues ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Hablamos sobre esto con la jueza Sandra Karina Ibarra Carvajal. Ella es jueza sexta de distrito en materia mercantil, participa en estas movilizaciones que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación e insiste en que se viola la ley, se viola el Estado de Derecho y las consecuencias para el país serán muy caras. Escuchamos parte de la información. A pesar de los errores reconocidos por los propios morenistas e inmediatamente después de ser aprobada por el Congreso de la Unión, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley secundaria a la reforma judicial. El tema, a decir de Sandra Karina Ibarra Carvajal, jueza sexta de distrito en materia mercantil, es que además de un proceso legislativo irregular, se violaron las más de 70 suspensiones, lo cual constituye de entrada un delito, dejando el campo libre para que este martes el Senado de la República dé luz verde a la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros.
Significa que va, digamos, a todo vapor la implementación que pretende el régimen. Esto fue a la medianoche, la publicación de esas leyes secundarias que bien comentas. No pasó ni media hora cuando ya estaban por ahí de la medianoche lanzándolo en el Diario Oficial de la Federación. sin ninguna deliberación pública, sin ninguna participación por parte de los implicados, el personal del Poder Judicial, jueces, magistrados, etcétera. Todo lo están haciendo, digamos, herméticamente, a puerta cerrada y rápidamente. Y todo es violando suspensiones. Más de 70 juicios de amparo cuentan con suspensión, lo que implicaba que el sábado ni siquiera se podía llevar a cabo la tómbola. Pero bueno, ya sabemos que desde el Consejo de la Judicatura Federal, con votación de 4-3, con una mayoría de 4-3, decidieron entregar esa lista al Senado y eso les permitió hacer la tómbola, que es la cosificación de los funcionarios federales, ¿no? Como viste, cual si fuera el comercio, sacando bolitas, decidían sobre la vida y trayectoria de las personas, que al final los más afectados, pues seremos los ciudadanos, porque lo que están erosionando, pues es la impartición de justicia.
La utilización de una tómbola para designar las plazas de juzgadores que irán a elección en el 2025 es uno de los puntos más humillantes, por lo que trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Jalisco decidieron continuar con el paro parcial de labores y seguir en pie de lucha con manifestaciones y concentraciones pacíficas como la que realizan este martes a las afueras de la Cámara de Comercio de Guadalajara.
Pues mira, nos queda dos cosas, que es lo que siempre destaco, que es la vía jurídica, que están ahí ya todos los mecanismos activados, desde juicios de amparo, acciones y controversias de constitucionalidad, y que al final resolverá la Suprema Corte. Digamos, ahorita toda la presión mediática, la presión en las calles, porque seguimos en marchas, manifestaciones, ahora se dirige también a la Suprema Corte. Queremos ver que tengamos ministros y ministras todavía independientes y que se atrevan a echar abajo la reforma, ¿no? Porque solo así se puede restablecer el Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Y sobre todo en momentos tan clave que vamos iniciando un nuevo gobierno, que los inversionistas quieren seguridad jurídica en sus empresas, pues sí es fundamental es restaurar la normalidad democrática de nuestro país, porque hoy día estamos viviendo un clima pues de golpe de Estado, porque un golpe de Estado es precisamente eso, aniquilar un poder del Estado mexicano a través de la ilegalidad. Lo que hicieron los legisladores el sábado fue una absoluta ilegalidad. Cometieron delito federal de no respetar suspensiones. Eso ya es una ruptura del Estado de Derecho.
¿Eligieron a los juzgadores o las plazas de juzgadores que deberán elegirse en el 2025?
Así es, la mitad. De todas las plazas en el país, la sacaron vía tómbola. Y ellos evidentemente eran sus listados de cuotas y cuates, porque se han asegurado a través de estas leyes secundarias que solo entren quienes el partido dominante tengan el aval. Por eso has escuchado voces críticas de diversos partidos políticos, porque evidentemente ya se dieron cuenta que no tendrán ni la mínima oportunidad de colocar un perfil distinto al color guinda del partido mayoritario.
Jueza, y si se han demostrado y documentado algunas de las irregularidades graves en este proceso, ¿por qué decidieron levantar el paro?
Fíjate que ese es un buen punto, Griselda. Fíjate que se adelantó, digamos, la publicación de una votación que se hizo un día antes del sábado, el viernes. Yo creo que es una desafortunada publicación por parte de Jufer Nacional, porque realmente no refleja el sentir de la totalidad del país. Te puedo adelantar que en Jalisco ya votamos precisamente desde el viernes y por mayoría absoluta de los juzgadores y juzgadoras decidimos continuar el paro hasta que se respeten las suspensiones de amparo. Y estoy segura que más estados de la República se van a ir sumando. Y estamos pidiendo a Jufer Nacional que haga una nueva votación, dadas las condiciones tan violentas que acontecieron el sábado en esa tómbola.
Más de 400 jueces y magistrados declinarán su participación en el proceso electoral del 2025, en el que se elegirá a los juzgadores por voto popular, luego de la insaculación conocida como tómbola, que realizó el Senado con un listado de 464 magistrados de circuito y 386 jueces federales. Movimiento Ciudadano, en tanto, anuncia que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notisistema, Griselda Torres Zambrano. No, por lo pronto, Ricardo, empresarios que llegaron esta mañana a Palacio Nacional para la cumbre de alto nivel entre líderes y empresarios de México y Estados Unidos se quedaron afuera del recinto previo a este encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que esta manifestación de empleados del Poder Judicial bloqueaba la puerta de ingreso a Palacio Nacional para exigir dar marcha atrás a la, precisamente, reforma judicial. A la cumbre de alto nivel asisten representantes de empresas de México y de Estados Unidos, de los sectores financieros, salud, energía, transporte y logística, además de manufactura, tecnología e innovación, entre otros. Por eso, al principio de esta nota informativa, escuchaban las voces de reclamo, banquero escucha, claro. La justicia o la independencia del Poder Judicial es lo que debe prevalecer. Entonces, estas manifestaciones continuarán en todo el país, aunque a nivel nacional se decidió levantar el paro, Jalisco sigue en esta suspensión parcial de labores.
Y en este evento decía precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum, tratando de difundir un mensaje de calma, de tranquilidad, particularmente luego ya de las pues no sé si críticas o cuando menos la expresión de preocupación de autoridades comerciales o representantes comerciales de Estados Unidos, que no hay nada que temer, que no tienen por qué preocuparse. Se lo dice al gobierno de Estados Unidos, se lo dice también al sector comercial respecto a este tema, al de la reforma judicial, que pues indiscutiblemente seguirá dando mucho de qué hablar. Claro que preocupan el criterio de selección y bueno, la tómbola, ¿qué te digo de la tómbola? No, parte de este surrealismo que caracteriza al país, o cuando menos una parte de la clase política en el México mágico.
Sí, bueno,
una tómbola para sortear despidos.
Claro, los juzgadores precisamente lo calificaron como humillante y decían, pues en una tómbola nuestra trayectoria, nuestra carrera judicial, así se hacen las cosas, así van a ser, así se pierde el Estado de Derecho y la fuerza de uno de los poderes de la Unión.
En fin, como si fuera servicio militar.
Así es.
O feria.
Así es. Y bueno, ¿cuántas veces han hecho modificaciones a la ley prometiendo una cosa, haciendo las reformas necesarias y finalmente en la práctica termina siendo una vacilada?
No pasa nada y vimos casos muy emblemáticos durante la pasada administración, el sexenio encabezado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, con la desaparición de instancias, de organismos, de dependencias, de institutos, para tratar de combatir la corrupción, que es justo este gran tema, también al interior del Poder Judicial, en el que por supuesto está presente, y resultaron siendo grandes pifias, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Incluso, mira, uno tan cercano como la Guardia Nacional. Prometieron con la Guardia Nacional una cosa, terminó siendo otra cosa. Ya tuvieron que hacer una reforma exprofeso para la Guardia Nacional en aras de que ahora sí de resultados, vamos a ver si eso es cierto, pero se sigue alegando la militarización del país. Pero en papel es muy bonito platicar las cosas.
Sí, claro.
En la práctica es otra cosa totalmente diferente. Quienes lo padecemos solo somos los ciudadanos.
Sí, por supuesto, porque además no podemos perder de vista la trascendencia del tema. Finalmente estamos hablando de profesionales del derecho en materia de impartición de justicia que tienen en sus manos la libertad, que tienen en sus manos el patrimonio, que tienen en sus manos las custodias. Es decir, son temas profundamente sensibles que sí, nos pegan a todos.
Muy delicados, sobre todo si estas decisiones caen en manos de gente que no tiene preparación o suficiente experiencia.
Por supuesto. Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Y como lo escuchaba usted, pues aún prevalecen las manifestaciones. Ya platicábamos de lo que ocurre en la Ciudad de México. Aquí también, vamos con los detalles de otra protesta. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Así como en Ciudad de México, Guadalajara también se unió a las protestas, el tercer circuito del Poder Judicial de la Federación, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron. En esta ocasión, eligieron como punto de protesta la Cámara de Comercio de Guadalajara en Avenida Vallarta y Niño Obrero, para expresar los riesgos que se corren, particularmente en la inversión privada, con esta propuesta o esta reforma que ya fue aprobada, que ya incluso se generaron las leyes secundarias, y todas, pues dicen, generan zozobra en las inversiones que pueden llegar al país. Advierten al sector empresarial, y por eso acuden a Canaco, de las complicaciones que se van a poder presentar por una justicia, dicen ellos, a modo, es decir, jueces y magistrados que si bien van a ser votados popularmente, no dejarán de ser propuestas de partidos políticos que van a seguir instrucciones e intereses. Escuchemos parte del mensaje de uno de los manifestantes en esta protesta fuera de Canaco, Guadalajara.
Permítanme ser más claro. Uno de los mayores peligros que enfrentamos es la discrecionalidad que se está otorgando a los jueces bajo esta nueva estructura judicial. Si bien es cierto que los jueces deben tener cierta flexibilidad para aplicar la ley a casos específicos, esta reforma les está otorgando un poder desmedido, lo que abre la puerta a decisiones inconsistentes y posiblemente arbitrarias. ¿Cómo podemos operar en un entorno donde un mismo conflicto puede resolverse de distintas formas según el juez o la orientación que se le dé?
Ahí escuchamos parte de este mensaje de uno de los manifestantes y uno de los participantes de esta protesta que reunió a cerca de 400 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El reclamo, o también aquí desde el tercer circuito, pues reclaman este desdén, así lo califican, que tuvo la autoridad, los legisladores, por ejemplo, meter en una tómbola el destino de jueces y magistrados, poner en tela de juicio su carrera profesional, pero también ahí el reclamo de que siguen sin acatarse las suspensiones provisionales, los amparos, los juicios de amparo que han sido tramitados para frenar la reforma. Escuchemos lo que dice el director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito con sede en Jalisco, Adolfo Aldrete Vargas.
Nosotros lo hemos tomado como una afrenta a la carrera judicial. Para nosotros es indignante, es una falta de respeto a toda la trayectoria de los jueces y magistrados que estamos dando la vida por una institución donde dedicamos horas, tiempo para que la justicia sea independiente e imparcial. Y el hecho de que sigan, en primer lugar, el no cumplir con una suspensión de 70 juicios de amparo, suspensiones que están promovidos, denota una denostación al Estado de Derecho, toda vez que estamos sujetos a una suspensión y ellos no lo han considerado.
Ahí el reclamo, es decir, no acatan las suspensiones, se barajean las plazas y puestos en una tómbola, dicen, es en realidad es lo que se está buscando, ya ni siquiera dicen es una reforma, es una humillación al Poder Judicial, así lo califican las personas que se manifestaron hoy. Protesta que no generó mayor complicación vial, solamente quedó bloqueado el carril lateral de Avenida Vallarta, digamos, dando vuelta por Avenida Niño Obrero hacia la derecha, pues ahí luego estaba la manifestación, el resto de la circulación en Avenida Vallarta sin ninguna complicación. Ya, esta manifestación ya terminó, ya se retiraron los trabajadores que habían partido de la Gran Plaza, caminaron unas cuadras y llegaron allá a la Canaco. Información, Ricardo, buenas tardes.
Héctor, gracias por el reporte, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Pues ahí lo tiene usted, esta serie de protestas, el paro que prevalecerá aquí en el estado de Jalisco y los argumentos que esgrimen quienes forman parte del Poder Judicial. Hacemos una pausa y volvemos con más. Continuamos con información. Hay información ahora en materia de seguridad. Vamos a revisar particularmente qué es lo que está pasando con la desaparición de un chavo, de un adolescente, en una playa de Puerto Vallarta. El contexto de esta historia y la información actualizada en voz de José Luis Escamilla. Hola, José Luis, buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí para todo el auditorio. Así es una situación que tiene desde el pasado 7 de octubre, cuando pues desafortunadamente se amargaron lamentablemente las vacaciones de una familia originaria de Guadalajara que estaba en el municipio de Puerto Vallarta. Resulta que esta familia estaba en el lugar conocido como la playa de Holly, se le conoce así porque ahí estaba el hotel Holiday Inn, entonces se le conoce como la playa de Holly. Ahí estaba esta familia cuando un muchacho de aproximadamente 16 años de edad estaba en el mar y una ola se lo llevó, una ola lo metió mal adentro, digamos, y desde entonces no se sabe nada sobre su paradero. 7 de octubre fue cuando desapareció este muchacho, y desde entonces ha iniciado una búsqueda bastante intensa por parte de elementos, tanto de bomberos de Puerto Vallarta, como rescatistas de la Unidad Estatal de Protección Civil y bomberos de Jalisco, y elementos de la Marina, así como algunos pescadores que han estado utilizando sus embarcaciones para recorrer la zona, recorrer la bahía y tratar de encontrar a este muchacho desaparecido. ahí en esta playa del municipio de Puerto Vallarta. Incluso el fin de semana fue utilizado el helicóptero Fénix del gobierno del estado para hacer algunos recorridos aéreos y tratar de encontrar a este muchacho de 16 años de edad. El viernes incluso por ahí se tenía la esperanza de que hubiera sido localizado, pero desafortunadamente no era él, sino que se trataba de un tronco que daba la similitud a la complexión de este muchacho, así que después se descarta que hubiera sido este joven de 16 años de edad. Hoy es el día número 9 de búsqueda de este joven, y bueno, los trabajos continuarán seguramente por varios días más, ya conforme pasan las horas. Obviamente es más difícil considerar que pudiera ser encontrado con vida, desafortunadamente se van reduciendo las posibilidades, pero bueno, mientras no se agote el tiempo oficial, digamos, o el tiempo estándar que habitualmente toman las autoridades para buscar a una persona en esas condiciones, seguirán los trabajos para encontrar a este muchacho de 16 años de edad, como te digo, desaparecido allá en el municipio de Puerto Vallarta. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bueno, pues estaremos al pendiente de esta búsqueda. ¿Tienes más o menos a la mano, mi estimado José Luis, durante cuántos días por ley se le da, digamos, continuidad a estos trabajos?
Lo que pasa es que queda criterio de los rescatistas, Ricardo, dependiendo de las condiciones climatológicas, dependiendo de muchas circunstancias, queda básicamente a criterio de los rescatistas, a criterio de los buscadores. Sí sé que por ley hay un periodo para que una persona, al no ser localizada, ya sea considerada como fallecida, pero en el caso de lo que tiene que ver estrictamente con la búsqueda, ya queda criterio de los diferentes cuerpos decir, bueno, ya es imposible encontrarlo con vida, ya es muy difícil y es riesgoso poderlo o seguirlo rastreando, entonces no hay como tiempo normal en búsqueda.
Correcto. José Luis, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla compartiendo con usted pues los detalles respecto a este caso lamentable de este adolescente que están tratando de localizar luego de 9 días intensos de búsqueda tras haber desaparecido en una playa de Puerto Vallarta. Tenemos comentarios suyos, como siempre, pues muchísimas gracias. Comentarios que llegan tanto a través de las líneas telefónicas como a través de nuestro número de WhatsApp, que prevalecen pues a su disposición. Gracias por acompañarnos. Dice don Manuel Medina que sí es correcto que estén cobrando sin trabajar. Me imagino que se refiere a los trabajadores del Poder Judicial que permanecen en paro de labores y que así seguirán de acuerdo con lo que pues han dado a conocer, cuando menos aquí en el estado de Jalisco. Ya escuchaba usted pues estas movilizaciones registradas al menos el día de hoy, y vendrán más de acuerdo con lo que nos han adelantado. Y gracias también a don Leopoldo Leal, quien dice: no estamos para dedazos, está bien que sea por tómbola y si no quieren que se vayan. Y es incluso don Leopoldo lo que están anunciando muchísimos de ellos, que no están ya interesados en participar en este proceso de selección. Viene esta tómbola que, digamos, va a permitir sortear aquellos puestos que van a terminar ya, ¿no? De todos los que se van a elegir a través del voto popular, van en dos etapas. Uno, a través de una elección el próximo año, y otro en una elección dentro de 2 más. Bueno, en esta tómbola se va a elegir a la mitad de los que se van ya. Están rifando despidos, vaya. De eso se trata la tómbola, ¿no? Y una vez que pues se tiene clara la fecha de terminación de su chamba, viene este proceso de elección. Ellos pueden participar. Sin embargo, muchos están diciendo, pues nosotros no le vamos a entrar, esa cosa es una burla, están humillando, están desconociendo la trayectoria, el conocimiento, en fin, esa es la postura, y ese es el tema de la famosa tómbola, están sorteando despidos, ¿no? José López, y bueno, y la otra mitad, pues ya, por ende, pues, va a dentro de 2 años, ¿no? José López dice: querían pasar sobre el poder ejecutivo, sacar a delincuentes, tener grandes privilegios, pero ya se les acabó, que no lloren, es lo que nos comenta don José López, precisamente a partir de, bueno, estas manifestaciones. Juan Ibáñez dice: los inconformes de la reforma al Poder Judicial están en todo su derecho de hacer manifestaciones y de permanecer en paro todo el tiempo que quieran, pero si trabajan, pues que no se les pague. O mejor dicho, si no están trabajando, pues que no se les paguen. Gracias, lo que dice Juan Ibáñez, ahí ya corrigió ahí el error de dedo, gracias. Por otro lado, dice otro radioescucha, los que saben mucho, la tómbola para elegir a los nuevos ministros y jueces es como si hubieran jugado al chimchampú o entraron a la tómbola, los más preparados con maestrías y doctorados en jurisprudencia, me pueden contestar por favor, lo menciono nuevamente, la tómbola no es para elegirlos, la tómbola es para correrlos, ¿no? De todas las personas que, vaya, de jueces, ministros, magistrados, que en este momento forman o encabezan el Poder Judicial, los impartidores de justicia, los partieron en dos. Unos que se van, vaya, muy pronto para las elecciones de junio del año que entra, y otros en dos años más. ¿Qué están rifando con la tómbola? Despidos. Ya después, con esas plazas vacantes, lo que viene ahora sí es la selección, la votación en la que, en teoría, pues usted y yo vamos a participar. Ahorita no es que estén sorteando puestos, están sorteando bajas. No sé si incluye a pavo o algún tipo de bono, pero están sorteando bajas. Dice Leticia Morales, y cuando Peña por dedazo puso a la magistrada Norma Piña, nadie dijo nada y había profesionistas muy capacitados. Todas estas manifestaciones las hacen porque afectan los intereses personales, que no se les olvide lo de Cedillo, dice Leticia Morales. Gracias por comunicarse. La doctora Vega envía saludos, dice, lamentable lo de este adolescente perdido en Puerto Vallarta, cuántas desgracias, hay que cuidarnos mucho. Gracias por acompañarnos como siempre, le deseamos que tenga un excelente día. Sergio González dice, Jalisco es el estado con más corrupción judicial, y si no, pregúntenle a Iván Novial, a los jueces sustituidos por el gobernador en marzo del 22, no lo reconocen, un insulto es Norma Piña siga ahí en el cargo en la conmemoración del Día de la Constitución en 2023. Gracias, don Sergio, por compartirnos su opinión. Dice otro de nuestros radioescuchas, Alejandro Pérez, yo no entiendo cómo es eso de las famosas tómbolas, y los partidos políticos también ponen a veces a gente desconocida y uno los vota, ¿no será igual? Dicen que lo van a elegir en el Senado, los diputados, etcétera, es lo mismo, los partidos políticos eligen a sus representantes populares y uno los vota, así que para mí no es ninguna vergüenza, sino todo lo contrario, vergüenza debemos detenernos nosotros por votar por gente desconocida en los partidos políticos, dice don Alejandro Pérez, a quien también le agradezco, por supuesto, su participación en este espacio, que tenga una excelente tarde. Dice Silvia Robles, sobre este mismo tema, el de la tómbola para elegir jueces es una falta de respeto, ¿en dónde quedó la garantía a su trabajo, a sus años, estar a punto de perder su chamba? Yo no voté por ellos para que se pongan de acuerdo para lastimar a gente que luchó desde abajo y que muchos cumplen con su trabajo, dice Silvia Robles, gracias también por comunicarse. Dice otro de nuestros radioescuchas, no nos deje el nombre, pero igual comparto su mensaje, dice, los jueces tuvieron todo un año para dialogar, yo estoy con la reforma, ya es hora de ubicar en su lugar a los virreyes, así los califica. Lourdes Mendoza dice, todo lo que están haciendo los de Morena sobre la reforma del Poder Judicial va a provocar un caos y esto no va a acabar con la corrupción. Se quiere tener jueces, ministros y magistrados a modo, esa es la lectura y seguramente el temor en esta materia por parte de don Lourdes Mendoza. Dice José Núñez, una burla, la burla es que estén cobrando sin trabajar, humillados por la tómbola, esa es una humillación para la sociedad, que cobren un sueldo casi millonario los ministros, magistrados y jueces, y lo peor de todo, el trabajo lo hacen mal o lo realizan a modo de quien le dé a ganar más, esos sí son puros acarreados, que se pongan a trabajar, dice José Núñez. Gracias también por compartirnos su opinión respecto al tema, y ahí están las líneas telefónicas a sus órdenes, ahí está también el WhatsApp si quiere compartirnos su opinión respecto a este tema. Y antes de la pausa, don Fernando González dice, la presidenta viola la ley, el Estado de Derecho y la Constitución. ¿Cómo vamos a creer en ellos? Dice Fernando. Bueno, la pausa y enseguida vienen los deportes. Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos con la información de fútbol. Falsa alarma esta mañana, este mediodía, en el hotel de concentración de la Selección Mexicana de Fútbol aquí en Guadalajara. El técnico del Tri, Javier Aguirre, visitó la clínica del doctor Rafael Ortega para que se le practicaran algunos exámenes médicos a unas horas del encuentro amistoso ante Estados Unidos, y esto fue suficiente para que se despertara por ahí pues una gran llamarada de rumores y versiones, y que se ve desmayado y algunas otras cosas, que había entrado a urgencias, en fin, de todo hubo. Sin embargo, al regresar al hotel de concentración, el mismo Vasco Aguirre dijo que está a toda máquina y listo para dirigir por la noche. Aquí escuchamos al timonel Javier Aguirre.
Me operaron hace un mes de la espalda. Le dije, pues que me vean ahí tus pinches doctores. Y me vieron sus doctores, está todo mal, todo.
¿Sale? Se decía, Javier, que te desmayaste.
Sí, por la mañana. Se decían muchas cosas, mi güey.
Pero todo bien.
Imagínate,
muy bien. Listo para dirigir al rato.
Perfecto, está mal, voy a comer con el equipo.
Así es que come con el equipo y se declara listo entonces para estar sin ninguna complicación por la noche en el estadio de las Chivas. Previamente, el Vasco Aguirre había comentado que México debe aprovechar su condición de jugar en casa para vencer a los Estados Unidos. Aquí lo escuchamos.
Partidos de preparación, somos locales en esta ocasión, que no nos había tocado en los últimos tiempos, siempre había que ir allá, y no es un tema personal, no es una vendetta, no es ni mucho menos, pero sí es un partido que a nivel CONCACAF se está haciendo un clásico, porque somos dos equipos de lo mejor de CONCACAF, de los que mejor trabajamos, y bueno, al final de cuentas, espero que sea un bonito partido, que la gente que venga a vernos, que ojalá se llene el estadio, se vaya contenta a casa por la victoria.
Por su parte, Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de los Estados Unidos, dijo que aprovecharán el encuentro para observar a jugadores jóvenes. Así lo dijo y lo escuchamos.
De México, bueno, va a ser un partido complicado porque México es una gran selección, la rivalidad está ahí. Nosotros lo que haremos ahora es analizar a todos los jugadores, ver rivalidades, jugando ahí. Bueno, es una gran experiencia también para muchos jugadores jóvenes que están hoy con el equipo, de poder sentir lo que es la competición.
El encuentro entre México y Estados Unidos será a las 8:30 de la noche en el estadio de las Chivas del Guadalajara. Bueno, continuó la actividad el día de hoy, tanto allá en Europa con la Nations League. En partidos que están en marcha en estos momentos, destacan principalmente el de España contra Serbia, va ganando España 1-0. También Portugal frente a Escocia 0-0. Suiza ante Dinamarca, van ganando los suizos 2-1. Y Croacia está derrotando 3-2 a Polonia. Son encuentros que se realizan en estos instantes. Y ya más tarde, en tiempo extra, le daremos todos los detalles y la combinación, cómo quedan los resultados. También hay actividad el día de hoy en la eliminatoria de Sudamérica rumbo al Mundial del 2026. El primer encuentro de la jornada lo tendremos a las 2:30, cuando Colombia reciba la visita de Chile en el Metropolitano Roberto Meléndez, ahí en Barranquilla. Luego estarán jugando a las 5 de la tarde Paraguay contra Venezuela, a las 5:30 Uruguay contra Ecuador, y más tarde a las 6 Argentina ante Bolivia, y a las 6:45 Brasil contra la selección de Perú. Para los amantes al béisbol, a las 5:38 en el Yankee Stadium se va a disputar el segundo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland. Tanner Mbuyi será el abridor de los Guardianes ante Gerrit Cole por parte de los Mulos de Manhattan. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida continuamos con más información para usted.
Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Antes de dar paso a la información en materia de espectáculos, hay más de sus comentarios. El caso de Carlos Telles, quien dice que no está de acuerdo que sea por tómbola elegir a los jueces, a los ministros. Si uno se fractura, va con un traumatólogo, no con un oftalmólogo. Gracias, don Carlos, por el comentario. Permítame, a riesgo de sonar un poquito repetitivo, pero creo que es importante que todos lo tengamos claro, porque parece que existe cierta confusión. La tómbola es para definir quiénes se van. La tómbola nos va a permitir conocer cuáles son los impartidores de justicia que van a perder su chamba, para dejar estas plazas disponibles y que el año que entra venga esta votación de la que tanto nos han platicado en la reforma judicial para que usted y yo elijamos a los impartidores de justicia. Insisto, la tómbola es para despedirlos. La asignación o la designación de los nuevos impartidores va a ser a través de una votación. Recuerde usted que era, pues la gran, ¿cómo decirlo?, la gran ventaja, ¿no?, la gran oferta que hacía en su momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sea el pueblo el que vote a los impartidores de justicia. Eso va a pasar el año que entra. Ya está incluso el INE trabajando en ese asunto, ¿no? Pero eso será hasta el año que entra. La tómbola es para decidir de la mitad que se tiene que ir, quiénes van a ser. Y es en ese sentido que se está empleando la tómbola. La tómbola es para rifar despidos. Margarita Méndez dice: lo de la tómbola se me hace sin sentido. La persona que tenga un cargo tiene que estar preparada. Parece una burla. Insisto, es para correrlos, no para designarlos. Los vamos a designar a través de un mecanismo de votación el próximo año. Carmen, creo que dice Prisu, ojalá que lo esté pronunciando correctamente. Dice: ¿por qué no comentan? El caso para del sabadazo que dieron dejando fuera de la cárcel a la famosa güera, ¿no?, que la dejaron libre, que son los jueces que tenemos, pura tranza, es lo que comenta Carmen, que vamos a retomar, por supuesto, este tema. Tenemos más de sus participaciones a través justo de WhatsApp, pero antes vamos a dar paso ya a la sección de espectáculos con Pilar Gutiérrez. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que las cantautoras mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana, así como las ejecutivas Diana Rodríguez y Ana Rosa Santiago, serán reconocidas este año por la Academia Latina de la Grabación, que es la que concede los Latin Grammys, esto por su activismo social. Este grupo de cantautoras serán las que reciban el honor de las damas líderes del entretenimiento que la Academia Latina de la Grabación concede a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino. Se trata de un grupo excepcional de mujeres que se han distinguido por sus exitosas carreras a lo largo de los años, así como por su lucha continua por la equidad de género, y además han contribuido notablemente en el empoderamiento y el desarrollo de otras mujeres. Estas cuatro mujeres serán reconocidas durante un evento privado que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Miami, es decir, días antes de que se celebren la gala de los premios Latin Grammys, que se desarrollarán en esta misma ciudad, pero el día 14 del mismo mes. Las galardonadas son invitadas a desempeñarse también como mentoras para futuras generaciones de mujeres en la industria musical, así que también tienen bastante trabajo por hacer. Y por otro lado, quien sigue en las polémicas y con más acusaciones cada día es Sean Diddy Combs, quien permanece en una prisión federal en Nueva York, y que ahora otras 6 personas se han sumado ya a la larga lista de denunciantes que aseguran haber sido víctimas del rapero. De acuerdo con varios medios internacionales, las 6 nuevas demandas fueron presentadas este lunes ante los tribunales y en las que se les señala de nueva cuenta de agresión sexual. Y es que ustedes recordarán que Diddy fue arrestado el pasado 16 de septiembre por su presunta participación en un caso de tráfico sexual en el que se le acusa de utilizar su fama para inducir a varias personas a participar en actos íntimos bajo la influencia de drogas. Los últimos demandantes acudieron de manera anónima a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para presentar su caso, en el que se incluyen estos señalamientos de abuso y suministro de diferentes sustancias. Al menos 2 de estos ataques, según los documentos, habrían ocurrido en estas famosas fiestas blancas del rapero, y en una de ellas está involucrada hasta un menor de edad. En las declaraciones, el joven afirma que fue atacado por Combs en 1998 durante una de sus reuniones en los Hamptons, y él, junto a los otros 5 denunciantes, piden obviamente daños compensatorios y punitivos. Hace apenas unos días, la Fiscalía de Nueva York había fijado la fecha para que Diddy Combs fuera llevado a la corte, que va a ser el próximo mayo de 2025, y falta bastante, así que veremos qué tantas víctimas más salen de este caso. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Bien, Pilar, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Vamos a la pausa, tenemos más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, como siempre, gracias por su compañía. Hay más de sus comentarios, indiscutiblemente el tema de la reforma judicial, particularmente ahora que hemos estado platicando acerca de la tómbola, pues ha generado muchas opiniones, algunas a favor, otras en contra. Qué bueno que nos involucramos, qué bueno que estamos tratando de seguir de cerca precisamente el desarrollo de este tema. Dice otro de los radioescuchas a través de WhatsApp: qué ilusos quienes piensan que el pueblo va a designar a los jueces y que los que escojamos van a terminar siendo los mejores. Hay que informarnos, hay que dejar de lado la ignorancia, y lo que ocurre, dice este radioescucha, es que Morena se está aprovechando del pueblo bueno y sabio. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué clase de políticos llegaron al poder? Dios nos ampare, comenta este radioescucha. Dice otro más que nos pide guardar el anonimato, que una persona trabaja en un centro de salud ahí en la mesa, se llama César. Dice que no grosero con la gente para que le hagan caso y lo corran, porque él dice que manda ahí. Ah, creo que es al revés, creo que debe ser bastante bastante grosero para que pues ahí le echen un vistazo a este tema ahí en el centro de salud. Uno de los trabajadores, de nombre César, bueno, parece que no está brindando un buen servicio, se le perdió la vocación de servicio. Diego Ponce dice: bueno, ya ni llorar es bueno, le dieron todo el poder a Morena y muchos lo alaban, ojalá y no se les revierta. Es cierto que hay excesos, es cierto que se necesita pues hacer algo con el poder judicial, pero esto de la reforma tal cual como está planteada, como está avalada, publicadas ya sus leyes secundarias, los va a llevar, no solo es el poder judicial, esperen lo que viene con este gobierno autoritario, es lo que teme Diego Ponce, a quien le agradezco también su participación. Don Lucio Becerra Álvarez dice: es importante precisar que la tómbola no fue un método de despido y tampoco un sorteo del destino de jueces, magistrados y ministros, como lo quiere interpretar la derecha. La tómbola fue el método para insacular de forma equitativa, sin tendencia, cuáles son los primeros espacios que se deberán someter a elección el 2025, de acuerdo con lo que marca la Constitución, una elección en la que podrán participar de forma directa quienes actualmente ocupan esas posiciones, dice don Lucio Becerra Álvarez, haciendo referencia pues a este mecanismo, que finalmente lo que hace es despejar 711 espacios, y en términos prácticos pues implica prácticamente la destitución de facto de 711 jueces de distrito y magistrados de circuito titulares. Es el planteamiento tal cual por azar que están perdiendo el cargo, si efectivamente pueden participar de nueva cuenta, ¿no? Incluso algunos de ellos han dicho: no, la verdad es que nosotros ya no le vamos a entrar. Está pues esta digamos inconformidad, un asunto que dicen algunos pues están sometiendo a la guillotina la carrera judicial. Insisto, pues algunas voces a favor, algunas voces en contra. Lo cierto es que indiscutiblemente pues ha llamado muchísimo la atención, y como siempre pues muchas gracias a Lucio por comunicarse a este espacio. Luz Jiménez dice: ¿cómo tómbola? ¿En qué cabeza cabe? En la de los señores del partido Morena. Si no saben que hay errores, imagínense elegir ministros y jueces al azar. Bueno, insisto, no se trata de la elección vendrá el próximo año con la votación en la que usted y yo podremos participar, ¿no? Esto es simplemente para despejar estas plazas, para determinar cuáles son las que se van pronto para la elección del próximo año, y las restantes, porque va nada más por la mitad, las restantes para la elección en 2027, porque es importante hacer esta precisión. Dice también Alfredo Crespo: yo no soy de ningún partido político, pero me acuerdo que los panistas, cuando modificaron la constitución y Zedillo cambió todo el poder judicial, nunca hicieron tanto escándalo como ahora y nunca hubo paros. Gracias, dice don Alfredo Crespo, gracias a usted para comunicarse, por supuesto, la confianza en este espacio, y que se sirva también, ¿no?, de estos micrófonos para compartirnos su punto de vista respecto a estos asuntos de interés público. Nos vamos, como siempre, gracias por habernos acompañado, le invito a permanecer en esta frecuencia, viene en punto de las 2 de la tarde el resumen Notisistema, nosotros nos reencontramos mañana en este espacio a partir de las 12:30 con más información. En tanto, que tenga usted una excelente tarde.